De este martes 14 de octubre. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Intermedio Valladolid. Escuchas las tertulias del Hotel La Vega en Radio Marca Valladolid. Estamos en la Avenida de Salamanca, kilómetro 131, en Arroyo de la Encomienda. Arrancamos una hora de tertulia con aficionados, con socios del Real Valladolid en el 101.5 FM o a través de nuestra aplicación Radio Marca Valladolid para Android o para iPhone. Antes de empezar, te recuerdo que para venir, participar o para opinar a lo largo del programa, nos puede escribir a través de Twitter a Marlo Carracedo o J. Herbal con H intercalada, o lo que es lo mismo, Javi Heredero, a quien saludo ya mismo.
Hola Marlo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Vamos a presentar a nuestros tertulianos, algunos vuelven a repetir, ya son habituales. Jesús Pérez.
Hola, buenas tardes.
Pedro Rodríguez, también repite con nosotros.
Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes.
Rebeca Díez.
Hola,
segundo programa, ¿no? Si no me equivoco.
Exactamente, buenas tardes.
Y Alberto Arroyo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos muchos temas que vamos a comentar, que vamos a debatir. Lo primero y lo fundamental, lo principal, esa victoria, muy buena victoria de Real Valladolid por 0-1 frente al Numancia. La lesión de Mar Valiente, otra lesión más que tenemos que lamentar. Vamos a hablar del planteamiento que hizo Rubi, de nuevo muchos cambios en el 11, de ese partido de Copa ante el Girona y del próximo partido de la Liga adelante frente a la Ponferradina. Lo primero, yo creo, Javi, vamos a empezar con una pequeña valoración,
sí,
todos.
Eso es, una valoración del partido.
Del partido.
Si quieres, Alberto, empieza tú. ¿Cómo viste a Valladolid? ¿Cómo viste el encuentro?
Yo vi un partido, como ya te dije antes en otro programa, o sea, es un partido de segunda división. O sea, un partido 0-1, justo, con ocasiones de los dos lados. O sea, un partido, pues, lo que es, un 0-1, cortito, sufrido en algún momento del partido, pero sí, tres puntos que vienen muy bien.
Jesús.
Yo creo que fue un partido, una victoria muy importante. No me gustó tanto el Valladolid como otras veces, sobre todo la primera parte. Creo que la primera media hora fue bastante mala, pero es lo bueno que estamos viendo en este equipo, ¿no? Que estos partidos se sabe el equipo reponer y años anteriores no lo ganábamos ni por asomo. Y estamos viendo que el equipo es capaz de reponerse, de tener su momento, de aprovecharlo y de sacar los partidos adelante.
Eso es, de nuevo un partido un poco discreto. ¿A ti qué te pareció, Pedro? Seguramente vayas a diferir de lo que decimos todos, ¿no?
A ver, yo... fue un partido que... Un partido que daba miedo. Daba miedo, fue el partido del terror, porque yo de vez en cuando veía fantasmas. Empezó el partido, primera jugada, el Valladolid empanado, cuando el gol que casi nos meten, que dio en el palo, y por lo menos por mi televisión pasó un fantasma, la sombra de Jim, ¿verdad? Pasó. Al cabo de un rato, igual, la defensa, que sí para ti, que sí para mí, no sabían sacar el balón, tuvimos que hacer ahí una falta al borde del área porque se iba, otra vez y otra vez pasó. Estaba mi niña al lado, yo no quería que mirara mucho porque veía los fantasmas, y yo vi varias veces el fantasma, parecía el fantasma de Jim, y la verdad, yo estaba muy, muy preocupado. No sé si sería alguna cosa de la señal o tal, pero pasó varias veces. Y bueno, pues luego poco a poco el fantasma se fue diluyendo y empezó otra vez el Valladolid. Ya no volví a ver ese fantasma y bueno, pero todavía no se me ha ido de la cabeza. Y eso me dejó un poco preocupado porque,
¿Tienes miedo del fantasma?
Sí, sí, tengo miedo del fantasma, sí. Pasó varias veces el fantasma,
Rebeca, fantasmas del pasado, del presente, del futuro.
Espero que no, de verdad te lo digo. Yo no disfruté del partido, pero disfruté de lo que es de la victoria. Y lo que decía Alberto, que es un partido de segunda y que al final vamos a tener que acostumbrarnos a sufrir, que no fue tanto sufrimiento. Yo, por ejemplo, el día del... no fue el Betis, hubo un partido que de verdad, el Alcorcón. Que esto no, o sea, es sufrir, pero bueno, dentro de la medida... Que sean todos así y todas victorias.
Hombre, el otro día la primera parte se jugaba flojo, ¿no? Bueno, Jesús estuvo en Soria, lo puede decir mejor, pero también hay que reconocer que en Numancia, bueno, sí que estuvo acertado. Por lo menos en la presión a Valladolid sí que lo supo ver bien. Luego, a segunda parte, bajó el físico de Numancia y, como siempre, parece que Valladolid a segundas partes juega mejor. El otro día fue por el estilo. Como parte positiva, decir que el equipo sigue sin encajar goles, ¿no? La defensa estuvo medianamente bien, exceptuando los primeros fallos de Mar Valiente y un poquito de, bueno, de toda la defensa en general, que no supieron cerrar, y ocasiones de Numancia, solo puedo contar una, la de Brian Rodríguez al palo, porque el resto son acercamientos, tachuchan, sí, pero no son claras, ¿no?
Bueno, Pedro, hubo alguna más que fallaron, que si en vez de ser el Numancia es otro equipo, nos la podían haber colado, alguna combinación buena que hicieron desde dentro del área, alguna dejada que la mandaron fuera. Para mí, el Numancia tuvo excesivas ocasiones para lo que suele conceder el Real Valladolid. Y eso fue la parte que a mí menos me gustó, ¿eh? Sí que está muy bien que sacamos, hubo un plan B. El entrenador supo perfectamente saber cuáles eran los puntos débiles del contrario. Por ahí supimos atacar y al final el equipo demostró que es muy raro que este equipo se quede a cero y que manteniendo la portería imbatida se sumarán y se ganarán muchos partidos, porque parece que llegamos demasiadas veces como para no poder hacer un gol, ¿no? Entonces, al final hay que quedarse con el buen sabor de boca de que al final supimos competir, supimos aguantar todos los minutos que nos metieron en nuestro área y todo, pero eso, que no se vuelva a repetir muchas cosas que pasaron en el primer tiempo que con Rubí no se habían visto con Rubí.
También es verdad que a veces nos quejamos un poco de vicio, porque al final no encajas ningún gol en Los Pajaritos, un estadio complicado de la categoría, y te llevas los tres puntos. Sí que es verdad que el partido fue discreto del Valladolid, que ha habido ya... Es más de uno, ya se han dado varios partidos en los que ha estado el equipo un poco espeso, pero al final son otros tres puntos y otra vez sin encajar gol. Rebeca, ¿qué te parece?
Hombre, fue mérito también de la defensa y de Javi Varas, pero también un Numancia que para mí no llegó tanto tan claramente como otros partidos que sí que te llegan constantemente. Por ejemplo, sí que me pareció que tenemos que intentar menos corners, menos faltas, que eso sí que nos llevó... Yo cada balón decía...
El balón parado el otro día fue también exagerado. Son las primeras jugadas, además es que concedíamos, nos remataban continuamente, aunque no fuera con tanto peligro, ocasiones tan claras, pero remataban, finalizaban la jugada continuamente cada vez que llegaban. Entonces ahí tuvimos un problema. Y el balón parado siempre, además es que nos repetían la misma jugada con Palanca y Natalio, siempre en corto. Y hasta que lo cogimos, dejamos pasar bastante tiempo y concedimos bastantes ocasiones o por lo menos finalizaciones de las jugadas.
Alberto.
Hombre, yo creo que, como decía antes, yo creo que fue un partido de segunda, que el Numancia yo creo que está necesitado de puntos en su casa, creo que no ha conseguido ganar todavía en casa, y yo creo que salió a intentar morderle un poco...
Sí.
En tema de defensa y demás, que oye, lo que decías, es que le duró, se diluyó la segunda parte, o sea, creo que desde la entrada, lo hablaba antes con Jesús, desde la entrada de Sastre, creo que el Valladolid mejoró mucho, o sea, estuvo mucho mejor en el medio campo, o sea, aguantó más, o sea, como que cogió la posesión otra vez. Y vamos, yo creo que es un partido que...
El cambio de Sastre puede verse como un poco defensivo, ¿no? Porque cambias al delantero para poner en medio centro. Mucha gente esperaba que José Guilla Andrés el otro día. Al final es un cambio más táctico que al principio cuando lo hizo, incluso yo dije, amarrategui, pero al final creo que fue la solución del partido, ¿no? Porque salió Sastre y cogió el puzzle al balón, ayudó mucho en la presión. Así que creo que fue un cambio más que acertado, otra vez de Rubi, que generalmente con los cambios siempre suele cuadrarlo.
Yo creo que lo tiene bastante estudiado el tema de táctica, lo está muy estudiado por parte de él.
Pero es que además coincidió con la entrada de Julio Álvarez en el Numancia. O sea, el Valladolid, yo creo que tuvimos nuestra pizca de suerte de que Julio Álvarez no estuviera desde el minuto uno, ¿no? Yo creo que el Numancia va a cambiar mucho con este jugador sobre el campo, porque los minutos que salió, que fueron 10-15 minutos, puso dos centros al área. Hace un centro que el balón hace una cosa rarísima, que al principio hace un efecto que se va acercando a portería. Yo no sé qué tiene ese chico en los pies, es una cosa mágica.
Sí, eso es escándalo.
Y entonces yo creo que, también es que había que tapar un poquito el medio del campo, porque si Julio Álvarez se hacía con el medio del campo y empezaba a sus anchas a mover el partido, estábamos perdidos. Entonces yo creo que fue muy inteligente ahí también Rubi.
No, y más que nada en la segunda parte, el equipo, después de la primera parte, que no estuviera tan bien el equipo, en la segunda salió, más o menos dominaba la situación, luego vino la lesión de Mar Valiente, que trastocó un poco, parece que el equipo se despistó, y es cuando empezó a perder la pelota. Pero yo estoy con Alberto, cuando Rubi puso a Luis Astre, volvimos a tener la posesión, aguantamos, y ahí al final sí que hubo algún pequeño sufrimiento, pero se veía que podíamos ya sacar el partido adelante.
Luego vamos a seguir hablando un poquito de los cambios. Quería que habláramos ahora al principio sobre todo de la estrategia y del cambio otra vez de Rubi. Sobre todo el más llamativo quizá fue otra vez la entrada de Chus Herrero y la banda cambiada de Verdic y de Mójica. ¿Qué te pareció a ti? ¿Te gusta más Verdic a banda cambiada por su banda o no te gusta de ninguna de las maneras?
Yo soy partidario de que juegue por su banda, pero bueno, yo entiendo, o quiero entender lo que hizo el entrenador. Yo creo que se adaptó se adapta en cada partido a lo que ofrece el rival, que es lo que hay que hacer, que muchos entrenadores tienen la idea fija y no la cambian. Y en este partido Rubi vio el Numancia, como los laterales sufren bastante, y quizás venga por ahí el cambio que hizo de bandas.
Yo lo que vi fue que Verdic, o sea, lo que decía de que se adaptó, pero yo creo que también es que es un jugador que es muy físico, y yo creo que ayuda mucho en mediocampo también, o sea, en el sentido de bajar, ayudar al lateral, en este caso era Chus Herrero, pero en otros partidos se ha visto cómo ha bajado a ayudar a Chica, que para mí Chica yo le veo un poco flojete, yo creo que es el más flojete del Valladolid ahora mismo, y yo creo que ese cambio es el que veo yo con más clarividencia al lado de decir, joder, le ha metido para aguantar el mediocampo, para que no sufra este lateral o por este lado tal, y Mojica, vamos, un todoterreno, oye, de los mejores, vamos, que jugó el otro día.
Fíjate, Verdic, que le hemos criticado mucho, o se le ha criticado mucho, porque es un jugador muy anárquico, al final se está ganando sus minutos, y al final, alguno que no le gustaba mucho, ya le está empezando a entrar un poquito. No quiero mirar a nadie, pero... Rebeca.
Yo tengo que reconocer que cuando vi el 11 dije, otra vez estos dos en banda. Y al final tuve que callarme y tragarme mis palabras. Pero se está viendo a otro Verdic que en pretemporada sí que se le vio que ya iba a suplir como esa faceta de Roger que no tenemos goleadora, pero que se le está viendo que llega más al área, que lo intenta. Y Mojic, buah, ese, no sé cuándo ha salido un reportaje de él que era velocista o que recorría...
Sí, corre los 100 metros en 10-0, 10-10 o algo así, o sí.
Lo que no te gana en cuando está parado...
Lo mismo que tú.
Sí, lo mismo que yo, 50. En el que hago yo 50 metros, Mojica se ha hecho 100.
Hubo una jugada en el segundo tiempo que le rompió al lateral...
A Kader, sí, incluso le rompió dejó, pero literalmente. Sí,
le
sí.
Rompió literalmente porque sí. se quedó
tieso.
Pero
sí.
vamos, le sacó 2 metros, pero en nada. Uh-huh.
Sí, con campo funciona, pero cuando el problema, yo creo, de Mojica, cuando se ve sin campo, cuando tiene que regatear sin espacio, empieza ahí a ponerse nervioso, y es cuando empieza un poquito los nervios. Pero con campo por delante, con césped, vamos, es un escándalo.
Bueno, lo primero que es de locos es que si hace unos meses nos dicen que dos laterales izquierdos van a ser los dos extremos del Real Valladolid, no sé, yo no recuerdo que esto haya pasado en la vida, ¿no? Porque son dos jugadores que ambos venían como lateral izquierdo.
Sí, sí, tal cual.
Entonces, bueno, habrá que darle todo el mérito al entrenador, que ha sabido ver las virtudes de estos jugadores en otro puesto y en otra situación.
Bueno, hay que defender un poco también aquí a Jim, que el año pasado ya ha probado a Verdic por muchas zonas del campo, quizás por necesidad o
Pero es que Jim probó todo lo probable.
A eso me refiero,
Cualquier prueba que hiciéramos este año, seguro que la ha hecho Jim el año pasado. O sea,
sí, bueno, pero también hay que ser un poco justo también. Que el año pasado también Verdic, su rendimiento fue muy bajo, también es cosa a lo mejor del entrenador, de que ahora le está sacando...
Javi, tampoco le azuces a Pedro con Juan Ignacio Martínez, porque
no,
al final...
Porque no, es que si es lo la que nos faltaba. Ve otra vez el fantasma, pues entonces... mal. El tema es que, Mojica, yo he oído redes sociales, periodistas, emisoras, estas, otras, tertulianos, etcétera. A mí me parece que se fue muy injusto con Mojica la semana pasada, porque una cosa es la crítica y otra es ya acercarse a la mofa o incluso a la burla. Entonces, a mí me parece que ni se lo merece el jugador, porque el jugador, precisamente, si falló la semana pasada fue por ser atrevido, por atreverse a hacer cosas que no le salieron. Pero me parece un jugador descarado, un jugador atrevido, un jugador que no se esconde, y creo que no se merece ni No se lo merece ninguno por cómo está el equipo, pero yo creo que con Mójica, no sé, hubo ciertos menosprecios la semana pasada que a mí me parece que no deberían ser así. Y Mójica ha hecho un partidazo. La jugada que ha dicho antes el compañero fue antológica. Ese cambio de ritmo yo no le recuerdo. O sea, esa jugada en concreto en el Real Valladolid hace años que no recuerdo una jugada igual. Un cambio de ritmo así. Los aficionados del Madrid y del Barcelona están acostumbrados a verlo todos los días. Sí. Pero nosotros no hemos visto esa jugada desde hace años, ¿no? Ese descaro un poquito de chulería de decir, venga, a ver quién corre más. Y bueno, o sea, fue antológico. Una pena que luego al final Peña no supo rematar el centro y...
Bueno, tampoco fue mejor centro del mundo, ¿eh? Quizás a lo mejor llegaba ya un poco justo físicamente.
Bueno, y... sí, pero quiero decir que la verdad es que fue una jugada. Y entonces, para mí, fenomenal los dos. Y por ahí es donde podíamos atacar ese partido y por ahí lo atacamos.
Segundo gol de Verdic, que si no me confundo, es el pichichi del equipo, ¿no? Junto con Oscar y con Roger, llevan dos cada uno.
Sí, eso es.
Ahí está. O sea, cifras importantes que todo el mundo sume. Yo te lo dejo ahí, Marlo, para que lo reflexiones.
Al final sí, eso es. Todo el mundo está sumando, pero al final no sé si consideráis que son pocos goles. Está habiendo problemas en el ataque, se está notando... ¿Es debido a esa baja de Roger o ya con Roger el ataque era poco efectivo?
Yo, es que no es por ser repetitivo, pero es que, o sea, para una segunda división, para mí no son pocos goles. Para mí. O sea, lo raro sería que llevase este Roger, bueno, si no se hubiese lesionado, 4 o 5 goles, Verdis otros 4 y Oscar pues 5 o 6. Es lo raro. En segunda es que es muy complicado, o sea, es muy embrollado el centro del campo, o sea, es todo como mucho ese hilar fino para meter gol. Yo creo que mientras se metan goles y nos encajen... Como si son pocos, me da igual, vamos, con lo que sean los tres puntos, son los tres puntos.
Llevamos 8 jornadas, ¿no? De 8 partidos, exceptuando en Lugo, el resto hemos marcado siempre uno o más goles. Es decir, la cifra no es nada mala, ¿no? Es decir, marcar todos los partidos prácticamente más de un gol, creo que es una cifra bastante más que aceptable, vamos.
Quizás es verdad que los equipos de arriba suelen llevar una media
más
algo
alta.
Mayor. Pero yo sigo diciendo que lo principal para mí en segunda división
es la defensa.
Es la defensa.
Sí, sí, sin duda.
Y se está viendo. Y si no, con los goles que llevamos marcados, estamos ahí arriba porque hemos concedido poco y nos han metido muy pocos goles.
Sí.
Somos ahora, bueno, ya el Llagostera el otro día recibió gol, pero bueno, seguimos siendo los menos goleados con el Recre. 5 goles en 8 partidos. O sea,
sí.
Es una media muy, muy buena.
Sí, sí, sí. Yo creo
Entonces,
que en defensa
es lo básico para mí.
Está bien, incluso... Con Jaivaras, que no está mejor Jaivaras en su mejor momento de forma, está mejorando, ¿no? Por momentos. El otro día en Soria hubo un par de jugadas por arriba que dudó menos.
Sí, ya se atrevió a intentar coger alguna, una se le escapó.
Sigue con los puños, que,
pero
bueno,
sí,
que
va mejorando.
Ser que los puños es algo que le han dicho, que hasta que no esté seguro al 100% que no la agarre y sigue tirando de puños. Pero bueno, que a mí me está dando seguridad, más que antes, por lo menos. Creo que a medida que gane más partidos va a ir a más.
Podemos decir que progresa adecuadamente, ¿no? PA.
Eso es, PA, sí.
Pero otro cambio. Chus Herrero, ¿qué os parece? ¿Mejor de lateral o mejor de central? Él ha dicho que se siente más cómodo de central. ¿A vosotros qué os parece?
A mí me gusta más de central. Yo prefiero que juegue de central. De hecho, el otro día se vio... Estuvo bien el partido, estuvieron bien los extremos. Yo me eché en falta de que subiera un poco más él, que estuviera más presente en ataque. Es verdad que Chica, no tanto como que sea el que peor esté, yo creo que está correcto. Sí,
bueno, más flojete, bueno.
Está correcto, pero es verdad que, bueno, te da ataque también, situaciones ofensivas, y es verdad que es lo que eché yo el otro día en falta con Chus Herrero. Tampoco tuvo muchos problemas en defensa, pero sí le eché en falta que subiera más veces.
El hecho que José otro día Chus Herrero fue más por para tapar esa banda, ¿no? Con palanca, después también con Natálido, que, o sea, yo creo que la consigna de Rubi era sales tú, Chus, pero estás más en defensa que en ataque.
No, lo que se demuestra que lo que decía antes.
Que lo tiene muy estudiado todo.
Claro, en función del rival, no se casa con nadie, en función del rival, el que tenga que salir, sale y se lo explica y perfectamente.
Sí, sí, y me parece que es la próxima buena. Chus Herrero, lo bueno que tiene para él, que es que puede jugar en defensa donde quiera. Puede jugar lateral derecho, central... Incluso puede jugar de lateral izquierdo. Por eso va a jugar, yo creo que Chus Herrero va a jugar muchos minutos, porque al final puede jugar en todas posiciones de la defensa. Incluso yo no descarto pensándolo que mañana pueda jugar Chus Herrero de central con Chica o Xavi Carmona de lateral derecho. Es una de las opciones que yo creo que puede barajar Rubi.
Pedro.
A
ver, la confianza en Chus Herrero tiene que ser total en tanto en cuanto decide que no hace falta que Chica se quede en el banquillo. Eso ya lo dice todo, ¿no? Y yo creo que la intención del entrenador es que Chus Herrero juegue dos partidos seguidos y aprovechando este de Copa y darle dos partidos seguidos, ¿no? En cuanto a si está mejor de central o de lateral, yo a día de hoy no tengo opinión al respecto porque no he visto lo suficientemente a Chus Herrero en una y en otra posición para poderme decantar por eso.
Rebeca.
Yo coincido con ambos que está mejor de central. O sea, a un jugador si le pones en su puesto... También es verdad que Rubi sí que les va a ir cambiando y más con la lesión ahora de Valiente, yo creo que va a ir... Si te tengo que poner en el derecho, te pongo en el derecho y en el izquierdo, pero a mí me gusta más de central.
Bueno, pues precisamente a esa lesión de Mar Valiente es a lo que de lo que nos toca hablar. Por desgracia, hemos sufrido la lesión de Roger, de uno de los jugadores clave. Si hay otro jugador clave en el Real Valladolid, ese es Mar Valiente, ¿no? También Rueda. Han sido los dos jugadores que más minutos han jugado de la plantilla, pues ahora se nos lesiona el central titular.
Yo creo que es más importante esta baja que la de Roger, personalmente. Yo creo que le da una seguridad al equipo, le da una jerarquía, le da pues lo que es el empaque en la defensa, se lo da él. La defensa, el mediocampo, es el que manda. Yo creo que... Oye, yo confío en Samuel, si le pone, lo mismo nos sorprende y pone a Chus Herrero y en la banda chica, no lo sabemos, pero yo creo que va a poner a Samuel y yo creo que ahí, pues, lo bueno es que este año tenemos fondo de armario.
Sí.
¿Te convence Samuel de sustituto?
A mí yo confío en él, o sea, a mí me gustaba mucho en el Hércules, me gustaba mucho y se le veía un tío con seguridad, que va muy bien por arriba, y yo creo que a mí... Yo si sale el o bien mañana o bien el sábado contra la Ponce, sí, yo creo que va a hacer un buen papel.
Yo creo que va a jugar dos partidos, ¿no? Creo que jugará mañana en Copa para coger ritmo y creo que en la partida en Liga la posición de Samuel Rueda creo que es la que va a elegir Rubi. Más que nada porque es la más... ¿no?
Pero cualquier sabe, porque sí, bueno, tenemos porque, aquí al míster que
sí, puede,
nos deja todo.
Puede inventar, pero creo que la opción de Samuel de tercer central es muy buena porque en cualquier momento puede jugar, como es el caso. Tú imagínate que el año pasado se te lesiona en noviembre Mar Valiente y tienes que tirar de Heinz o de no sé, porque en el año pasado no sé quién hubiera podido jugar de central. O
Peña podía jugar.
De hecho,
sí.
Peña jugó un partido central, no sé qué partido fue, si contra Celta de Vigo aquí en casa cuando ganamos 3-0, que no, sí. No estaba Rueda uno Valiente y tuvo que jugar Peña porque
fue
no
Peña confiaba. Que jugó el central sí. Izquierdo jugó.
Lo bueno que tiene este año que no está Valiente, pero está Samuel, que como tú dices en segunda división, creo que es un central con sobrada experiencia y bueno, vamos a ver, de momento está jugando poco, yo creo que y yo pensaba que iba a jugar más, ¿eh? Yo creo que yo de hecho cuando vino pensé que iba a ser el titular de este equipo y pensé que iba a ser titular junto con Mar Valiente, pero la verdad es que Jesús Rueda está en un nivel también muy muy alto. El otro día también estuvo para mí de los mejores Jesús Rueda, cuando se entonó un poquito en la defensa fue de clave.
Jesús.
Sí, yo opino como Javi totalmente. Yo en verano tenía la sensación de que iba a ser titular Samuel. A mí es un jugador en segunda división siempre me ha gustado. Creo que tiene experiencia, va muy bien en el juego aéreo y yo tenía la sensación de que iba a jugar. Luego empezó la pareja Mar Valiente que Jesús Rueda y hay que decir que Jesús Rueda está ahí por méritos propios. Se sí, ha ganado sí. Perfectamente estar, pero es verdad que yo pensé que iba a jugar Samuel. Y entonces yo por eso ahora yo confío plenamente en él. Hay que verle, a lo mejor hay que verle los partidos, que se vaya rodando. Pero yo creo que puede hacer buen papel y puede sustituir perfectamente. Y lo que decía Alberto, que este año, es verdad, fíjate que tenemos bajas, la de Roger, la de Mar Valiente, unos pilares importantes, pero tenemos repuesto, que otros años ya había sido, nos echaríamos la mano a la cabeza, este año un poco, pero enseguida ya pensamos en el siguiente partido, quién le puede sustituir, es que el año pasado no había sustituto. Entonces, siempre se nos encendían las luces de alarma y bueno, por lo menos este año estamos confiados en que pueda el compañero que lo haga, le pueda sustituir perfectamente.
Sí. Ahora es cuando viene la opinión de Pedro, que nos va a decir que no es tan importante la lesión de Mar, ¿no?
No, por sacar algo positivo a la lesión de Mar, es que como somos una afición muy fría y nos cuesta mucho animar y tal, pues como esto siga así, pues ahora va a haber que aplaudir en el minuto 4, en el minuto 9, en el minuto 11, en el 23... Ya no sé cuántos lesionados llevamos, ¿no? Entonces, si nos sí. ponemos a, como el otro día con Roger, pues vamos a animar todo el partido, ¿no? Bueno, luego, en otro orden de cosas, a ver, Rueda y Valiente, fijaros, para un equipo como el Valladolid, que está acostumbrado a que cada dos por tres, cada temporada, tienes un montón de altas, de bajas, de jugadores que se van en cuanto destacan. Es un pequeño milagrito que Rueda y Valiente lleven tanto tiempo siendo la pareja central del equipo. Os he traído aquí un dato. ¿Sabéis cuántos partidos llevan juntos Rueda y Valiente en el Real Valladolid?
Buen dato este.
91, 86 de titular y 5 que han coincidido también en otros partidos. 86 partidos de titular y en total 91 veces en el campo.
Haciendo pareja de central.
Haciendo pareja de central. Bueno, no podría siempre ser que algún día Rueda estuviera en el centro del campo.
O al revés, o Valiente.
Sí, podría ser, vale, pero sí, han coincidido, correcto. Ya ahí habría que tirar justo la pareja de central. Sí. Pero en cualquier caso estamos hablando de una cifra que les queda poco para ser pareja de hecho, que son los 100 partidos. Cuando lleguen a 100 les nombramos ya pareja de hecho. O sea, es una cosa tremenda para un equipo como el Real Valladolid poder mantener esa pareja tanto tiempo. Y claro, eso pues se tiene que resentir, ¿eh? Porque son muchísimos años, muchísimos partidos, y bueno, confiamos en que seguro que lo vamos a lograr, porque este año, como hay mucho compañerismo, veo al centro del campo muy solidario a la hora de ayudar ahora a Samuel o a Chus o al que entre, no es yo hago la guerra por mi cuenta, entonces yo creo que con eso lo vamos a paliar.
Otra de las cuestiones también que se está hablando mucho en este principio de temporada es el balón parado. Seguimos sufriendo, todavía parece que no mejoramos en ese aspecto, ¿o no lo ves así, Jesús?
Sí, yo como he comentado antes, creo que concedimos demasiado al principio del partido. Y más que conceder ocasiones, es lo que decía, de que dejáramos finalizarlas y que nos repitieran la misma jugada varias veces. Yo creo que una vez que te la hacen un par de veces, yo creo que ya el equipo, veo al equipo que se pone demasiado nervioso, no sé, o no lo tiene, no está del todo confiado en esas jugadas todavía. Parecía que ya habíamos los últimos partidos, que ya nos era, seguíamos teniendo problemas, pero no, a lo mejor un par de ellas. El otro día es verdad lo que decía del fantasma, que no sé, en ese aspecto todavía. Sí.
Pero sí que es verdad que te vienen los fantasmas del pasado. Yo me acuerdo la temporada pasada, balón parado era todas, y este año pues Javi Varas a mí al menos me transmite confianza. Que vaya de puños, bueno, cuando se gane la confianza pues supongo que ya irá a cogerla, pero de momento.
Bueno, también es verdad que en segunda división los equipos optan mucho más por ese juego en largo, balones en largo, y es mucho más complicado de defender. Oye, al final es que yo considero que, y también Rubi no repensa lo dijo, que él considera que entre el 0-1 o el 1-1, el que te marquen un gol, hay una diferencia muy pequeña, porque al final es un fallo que puedes tener. Entonces creo que el encajar un gol o no es ínfimo la distancia. Si encajásemos todos los días dos goles, tres goles, te diría, estamos realmente mal defensa. Pero que te marquen un gol al final es que es normal, porque, es decir, bueno, normal entre comillas. Si te están metiendo 10 balones en largo todos los partidos, al final un fallo vas a tener por partido. El problema sería, que lo dijo Pedro acertadamente hace dos semanas, cuando vino por primera vez, que lo marcasen goles de todo tipo. Al final lo que más nos cuesta es el balón parado. Pero también hay que entender que si no me hace tirar un tío como Julio Álvarez, que las pone donde quiere, es normal que al final sufras. Por mucho que trabajes y ensayes, al final un error individual puede haber en una defensa.
Y que es muy importante que estamos en la jornada 8, ¿no?
Vamos a 9, sí, 8 ahora. ¿Vale? Sí.
Y que es muy importante que el equipo no esté al 100%. O sea, es que si tú tiras de hemeroteca años atrás, ves equipos que empezaron al 100% y que no subieron. Y que no subieron, porque en cuanto ese delantero que marcaba todo dejó de marcar, pasó al Recreativo de Huelva el año pasado, que estaba como una moto a estas alturas. Entonces, a mí me parece estupendo el dato de que estemos colíderes cuando el equipo todos vemos que todavía no está al 100%, que tenemos todavía mucha opción de mejorar. Eso es un dato que yo creo que es interesante.
Sí.
Bueno, antes de que sigamos, vamos a recordar, estamos pendientes de ese partido de la selección española sub-21 que va perdiendo desde el minuto 31 de la primera parte por 1-0. Ha sido un gol en propia puerta de Saúl Ñíguez. Bueno, pues va a tocar remar, todavía queda segunda parte y bueno, pues a ver si gana la selección española, porque se está jugando mucho.
Sí, está jugando entrar en el europeo del año 2015. Y optar a plaza para Río de Janeiro, para los Juegos Olímpicos. Así que de perder hoy, nos quedamos sin juegos, que creo que siempre es importante tener la selección en unos Juegos Olímpicos. Quedan 20 minutos, vamos a ver si los chicos, la rojita, como nos gusta llamarla, puede remontar.
Eso es, de momento no va bien, todavía quedan minutos, vamos a ver si consigue remontar ese partido. Vamos a hacer esto que nos gusta tanto, de dar puntuaciones, sobre todo a Pedro, que ya me está mirando mal. Vamos a ver, hemos elegido entre Javi y yo los tres que consideramos que han sido los mejores. Ahora podéis comentar a ver si os parecen bien o mal.
Es el momento de más tensión para mí, porque es cuando tú descargas toda la presión para mí, así que a ver.
Esta vez hemos elegido a Verdic, que fue el autor del gol, a Rueda y a André Leao. No sé qué os parece.
Bien, bien. Yo creo que...
Buena elección esta vez.
Sí, Jesús me ha mirado así un poco...
Yo no estoy de acuerdo, para nada.
Me parece bien. Yo hay uno que cambiaría... Que cambiaría pero sería...
Dime, a ver.
Sería Leao por Mojica, creo yo. Pero bueno, que están bien, ¿eh?
Ahora lo votamos, pero quiero ver la opinión de Pedro, que siempre aquí me mete palos.
Es que no estoy de acuerdo que no esté Mojica en ese trío. O sea, quita por el que quieras, pero Mojica el otro día... si es que para mí creo que puede ser el mejor del partido, y eso que a mí no me gusta individualizar, pero es que... Muchas veces el mejor del partido, ¿sabes quién lo puede decir? El defensa rival. Tú pregunta a la defensa rival, ¿quién no quisieras que vuelva a jugar? O sea, y te dirían que no vuelva Mojica, que no vuelva Verdic. O sea, claro, porque les volvió locos. Entonces, desde luego, Mojica fue tremendo.
Entonces, ¿a quién cambiarías por Mojica? Tenemos a Verdic, Rueda y Leao.
Pues a Rueda o a Leao, pues yo a Rueda, sinceramente, porque la defensa, este partido no ha sido el partido que más me ha gustado, realmente.
Jesús también está de acuerdo, Rebeca.
También.
También, y Alberto.
No, yo Leao.
Leao.
Yo con Rueda es que tengo...
Bueno, pues esta vez...
Tienes un feeling especial, ¿no?
Sí, es que a mí es un jugador que es que me parece que le cambiaron de jugar de medio a defensa, no sé qué juego. Oye, fue profesional, que es lo que tiene que ser. Y oye, pues... Está ahí, dando el callo, y como decía antes Jesús, ya está de central titular del Valladolid por sus propios méritos.
Bueno, pues esta vez lo siento, Alberto, pero
no
por
pasa
mayoría...
Nada, no pasa nada.
Por mayoría y por iniciativa de Pedro vamos a meter a no Mojica en lugar de Rueda. Entonces, bueno, del 1 al 3, puntuaciones para Verdic, Rueda y Leao.
Y Mojica.
Perdón, Verdic, Mojica y Leao.
Bueno, Pedro. Pues yo le doy el 3 a Mojica, el 2 a Verdic y el 1 a Leao.
Para mí el 3 Verdic, el 2 Mojica y el 1 Leao.
Alberto.
Yo creo que el 3 se lo daría a Verdic por el gol, porque es lo que le diferencia, Mojica el 2 y André Leao el 1.
Y yo en este caso estoy de acuerdo con Pedro. 3 a Mojica, 2 a Verdic y 1 a André Leao.
Y acordaros de que Verdic no solo metió un gol, metió otro... que le anularon, vamos, no le llegó a meter.
Sí, pero bueno.
Pero una jugada, creo que es un pase de Óscar, impresionante.
Maravilloso.
Es una jugada, además, de una velocidad de cómo se va del portero, o sea, se queda solo delante de la portería. Era el 0-2 y era terminar con el partido y era otro gol de Verdic, que bueno, que injustamente no subió.
Y también el detalle de Verdic de dedicar el gol a Roger con las pistolitas, ¿eh? Eso también es de reseñar, de que hay equipo.
Sí,
también la afición allí se enfadó mucho, ¿no?
Sí, Jesús. Las podía haber dirigido...
Sí, las dirigió hacia la afición desde el Numancia,
sí,
¿no?
Y es que además ya le venían... La grada estaba con el run, ya le venían pitando de una jugada que había estado en el suelo, caído, y además te marca y hace así, pues...
Sí, fue como un poco
ya
de...
todo el partido ya fue, por eso ya la segunda parte, lo que hablábamos el otro día, que tenía la amarilla y tal.
Sí.
Bueno, vamos a empezar a hablar ya también, mañana hay partido de Copa frente al Girona, tenemos que comentarlo, es un partido contra el primer clasificado, el siguiente equipo por delante de nosotros. ¿Cómo lo veis? ¿Tiene mejor banquillo el Girona porque habrá muchos cambios en el once titular? ¿Tiene mejor banquillo el Real Valladolid? ¿Qué te parece?
Yo creo que a priori... no hay dudas, luego hay que demostrarlo. A priori no hay dudas, el Girona tiene buenos jugadores, pero incluso el equipo titular yo creo que es no de los más modestos de segunda, pero bueno, bastante, no es para estar en la zona alta, por eso el mérito que tienen de estar ahí, además están líderes. Y entonces, si opino eso de los titulares, pues de los suplentes quizás... En Gijón ya vimos que perfectamente el equipo demostró, nuestro equipo, que los suplentes rindieron mucho más que los de ellos, con el tema de que eran juveniles o de menor edad. Y en este caso, en el Girona, yo pienso que el equipo también lo podría demostrar. Pienso que podría, que sí que tenemos mejores suplentes que ellos, pero bueno, la cosa es que hay que demostrarlo en el campo. Luego puede pasar cualquier cosa.
Vamos a ver también los cambios que hace Pablo Machín, porque ya ha dicho que la Copa no la va a tirar, ni mucho menos.
Yo creo que lo que se ve este año es que hay feeling, un buen feeling entre entrenador, jugadores de la primera plantilla y cantera. O sea, creo que ayer han entrenado 9 jugadores.
Hoy también, sí, 9.
Hoy también, no sí, sabía eso.
Sí, sí.
Han entrenado 9 jugadores de la cantera. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir que si te lo ganas, vas a jugar. Y oye, y la Copa yo creo que es un buen cartel para jugadores que están ahora mismo en Segunda B.
Sí.
Que no es un salto tan grande como otros años. O sea que yo creo que es una oportunidad en ese sentido que si se la da a los canteranos es muy buena.
Sí. Pedro.
A ver. Hablamos Copa y hablamos de cantera, ¿no? Dos cosas que ahora las unimos, ¿no? El Valladolid tiene un problema con la cantera muy grande y todos estamos esperando que a ver si este año lo soluciona.
Pedro, quiero que me digas, que me dijiste el primer día, ¿cuál es el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid en estos momentos?
En este momento el fichaje más caro del Real Valladolid es Jesús Rueda, en los últimos años. No es ni Osorio, ni Manucho, ni nadie, es Jesús Rueda.
Pero argumentalo, que el argumento es muy bueno.
Evidentemente, si a un club como el Real Valladolid, mantener una estructura de cantera, el equipo B, el C, el D, el E y hasta donde llegue, es carísimo. Son mantener todo eso, desplazamientos, fichas, personal, mantenimiento de campos, etcétera, solo tiene un sentido, y es que algún día jugadores lleguen al primer equipo, porque tú no vas a ganar dinero con las entradas vendiendo entradas para esos partidos, ni nada. Entonces, si todo eso sirve para que llegue un jugador cada 5 años, ¿cuánto te ha costado ese jugador? Ha salido carísimo. Claro, sale mucho más barato fichar a uno del Zamora que le ha formado el Zamora, como Jorge Hernández, y ya le fichas formado y ya punto para que debute. Cambia completamente la idea de la cantera. Mirad, os traigo aquí un dato.
Con esto de Rueda no te hemos fastidiado el dato del jueves, ¿no?
No, que va.
Porque recordamos que los jueves Pedro Rodríguez ha ganado una minisección en el intermedio resumen, que es Os doy el dato.
El dato del jueves prometí. Mirad, os voy a leer una plantilla rápida. Como porteros, sí. Iván Alonso, es tiro de libreta, claro. Sí. Iván Alonso y Ramón. Como defensas, Carlos, Serrano, Mariano, Rubén de la Viuda, Jesús. Medios, Israel Bayón, Óscar Salamanca, Pirri, Orlando y Platero. Y como delanteros, Iván Bayón, Morín, Saúl, Palmero y David Jiménez.
Qué grande.
¿Alguno de estos jugadores os suena que haya triunfado o que haya subido al Real Valladolid? ¿A que no suena ninguno?
Bueno, Orlando creo que llegó a debutar, ¿eh? El único.
Llegó a debutar, sí. Vale. Sí. Bueno, pues todos estos jugadores eran la plantilla en el año 97 del Valladolid B, que quedó quinto en Segunda División B.
Sí, señor.
¿De qué sirvió? Absolutamente de nada. ¿De qué sirvió tener un equipo en Segunda B que encima quedó quinto, a las puertas incluso de poder subir a Segunda A? No sirvió de nada. Ninguno sirvió para el primer equipo. Entonces, si el año que viene esté Rubi o esté el que esté, estemos en primera o estemos en segunda, que es que me da igual, si el año que viene no hay 4 o 5 jugadores del actual equipo B en la primera plantilla, es que algo se está haciendo mal. Sea quien sea, sea Iván Casado, sea Nuar, sea Jorge Hernández, el que sea, si es que me da igual. Si no hay 4 o 5 en el primer equipo, entre los 20 o 22 profesionales del primer equipo, es que esto no sirve para nada. Entonces, si este año la Copa la podemos utilizar para que sea un primer paso hacia lo que tiene que ser eso el año que viene, fenomenal. Pero yo, de momento, son tantas y tantas las palabras y palabras que hemos oído, que de momento son palabras y lo que queremos es que se convierta en hechos.
Bueno, de momento parece que el trabajo de la Barrera está siendo bueno, a pesar de que ahora encadena una mala racha. Pero bueno, Rebeca, quiero que nos des tu opinión. Antes voy a recordar que estamos en el Hotel La Vega, hotel de 4 estrellas en la Avenida de Salamanca, kilómetro 131 en Arroyo de la Encomienda. Y como siempre nos están tratando fantásticamente bien.
Sí.
Rebeca, para mí cantera, el partido contra el Girona.
Sí, yo creo que hay que apostar ahora por la cantera, ya no solo en el de Copa, sino ir metiendo, por ejemplo, Guilla el otro día ya le podrían haber hecho debutar algunos minutos. Y es el problema que comenta, que sí, todos los años vamos a apostar por la cantera, pero al final pues te llega uno, te llega dos, y es lógico que luego al final los chavales se acaben yendo. Les llegan ofertas de otros equipos o de otras ligas, y es lógico que se vayan. Y Rubén de la Barrera está haciendo un trabajo, llevan 13 puntos, creo.
Sí, 13.
Sí que llevan ahora un poco, bueno, sí, algún empate, alguna derrota, pero para mí hay que apostar por ellos porque se lo están ganando.
Lo cierto es que ahora mismo, con las lesiones que tiene el equipo, viene muy bien ese partido de mañana de Copa para probar a jugadores y para probar diversos sistemas, cambios. Otra de las preguntas que surge a raíz del partido de mañana es, ¿perjudicaría pasar, porque se van lesionando jugadores, la plantilla sea corta, la carga de partidos es mayor para los que están bien?
Yo eso nunca lo he entendido, que la gente se lo plantee. Yo creo que en ningún caso puede perjudicar pasar. Porque es verdad que sí, luego con el tiempo puede resentirte por las lesiones y tal, pero en ningún caso yo creo que se puede pensar que no nos interesa pasar. Hay que jugar el partido.
No es ya que no nos interese. Sí. Esto es a nivel al final de opinión,
sí,
de entre los aficionados, lo que pensáis vosotros, porque lo que está claro es que Rubí no la va a tirar la copa.
No, está claro. De hecho, el día de Gijón estábamos todos esperando a ver qué nos encontrábamos, sí, y iba a ser lo de todos los años, y vimos perfectamente, jugaron la mayoría suplentes y perfectamente fueron a por el partido desde el minuto 1 hasta el 90, todo el partido, demostraron que pueden jugar, que pueden aportar, y se pasó la eliminatoria. Entonces, uh-huh, ahora lo mismo tenemos con el Girona, además en nuestra casa. Yo espero que mañana podamos ver que el equipo va a ir a por el partido, y a partir de ahí, bueno, luego te puede pasar muchas cosas y no pasa la eliminatoria, pero yo creo que sí, que hay que ir a por todas e intentar pasar, claro.
Sí, yo estoy un poco en la línea de lo que dice Jesús. Yo creo que la Copa nunca hay que tirarla. O sea, para mí es una competición que tiene mucho caché en ese sentido. Y, hombre, más haciendo una pequeña crítica, o sea, más ahora que nos meten entre nosotros y que a los grandes pues les meten luego ya cuando,
sí,
cuando parece que interesa.
Eso es, cuando ya vas.
Cuando ya ha hecho la criba ya de los equipos de segunda B y de segunda, pues ya metemos a los grandes para que,
bueno,
se
tema,
la jueguen entre ellos.
El, pero tema, nosotros, el tema de formato, que podríamos hablar de ello.
Sí, sí. Esperamos, yo creo que...
un minuto. Todos estaríamos de acuerdo que esto es un desastre. No hay debate.
Sí.
Eso es.
Me ha roto una tertulia ya, Pedro.
No, pero
es un desastre.
Es un desastre de intereses y demás.
Sí.
Pero yo creo que es un aliciente para la cantera, para los suplentes. Que lo que decía antes, que se ven que están juntos, lo comentabas tú, que se ve que son piña, que están interesados en todo, en el mismo camino, que es el ascenso, pero la Copa, oye, tampoco dejarla a un lado. O sea, es una competición que te sirve también para rodar, porque la liga es muy larga. Y
la Copa es para la ilusión, ¿no? Para tener la ilusión de tener una aliciente, y la liga es la obligación. Yo me ilusiono con la Copa porque digo, uy, si paso a cuartos y juego contra... Yo recuerdo hace 5 años, estaba en segunda, jugamos contra Atlético Madrid, bueno, que al final nos eliminaron, pero esa ilusión que tienes de ver a tu equipo otra vez en el Calderón, otra vez en un campo grande, sí, cuando Iturralde, no sé, ese año, Iturralde no pitó ese penalti a Joseba Llorente. ¿Cuál?
Estamos en primera
ese año. Ah, vale, fue el año anterior, yo creo. Con el Bilbao, vale, sí.
No, sí, pero es verdad que también el año de Atlético de Madrid llegamos...
sí, hasta cuartos, ¿no?
Lo de Iturralde, sí, que sí, todavía muchos nos acordamos. Pero sí, lo de fue con Kresic en segunda contra el Athletic de Bilbao en cuartos de final. Y
sí, es verdad que perdimos aquí 1-2 y allí quedamos 1-1.
No, allí quedamos... 2-0. Allí perdimos 3-2.
Sí, sí.
El partido de ida, que además, cierto, nos adelantamos. Estaba Iñaki por aquel entonces, que marcó el gol, creo. Sí. Quedamos 3-2.
Sí, pero también yo recuerdo el año de Mendilibar en segunda, que hicimos un buen papel en Copa. Es que no me acuerdo quién nos echó. Porque me acuerdo que eliminamos al Levante y eliminamos también a Villarreal, que era de
Villarreal,
primera.
Sí, sí, sí.
Y no sé quién se cruzó, que yo pensaba que... No sé quién se cruzó, que yo recuerdo que aquel año...
¿Puede ser el Depor cuando...
No.
¿El Depor que nos metió 4?
No, el Depor que nos metió 4, eso fue, yo creo que ya en primera división. Pero bueno, sí. Sí. Siempre digo que la ilusión que tenía eso de estar en la Copa del Rey, claro, y pasando rondas, el sorteo contra quien te toca, juegas en casa, juegas fuera,
sí,
al final es una ilusión que siempre está ahí. Y creas que no, que te viene un equipo bueno y un equipo en condiciones, y el próximo bombo van a estar equipos ya de Europa. Si te viene Sevilla, por ejemplo, hombre, ya Sevilla no es un equipo top, pero sí es un equipo que está dando la cara en primera y que te puede casi hacer un lleno en el campo. A lo mejor lleno no, pero 20
minutos. Es
que hay un aspecto.
Mañana tenemos un partido.
Es aparte del deportivo, el económico, ¿no?
Sí.
No,
es que puedes rascar
nunca
un poco.
Nunca puedes el diseñar que te pueda tocar efectivamente el Madrid o el Barcelona, y bueno, y también saques, aunque quedes eliminado, pero saques un dinerillo que
viene muy bien.
Que te pueda venir bien y... No. Entonces
sí,
yo también creo que la Copa, pues es ridículo el despreciarla, ¿no? Además, este año que somos un club, un equipo olímpico, ¿sabéis lo que es un equipo olímpico?
Dime, Pedro.
Ciudad de Oro, equipo de plata y filial de bronce. Entonces, tenemos esto en Copa, lo tenemos que juntar todo. ¿Vale? Mm-hmm. Perfecto.
Tampoco estáis apuntando a... O sea, lo estáis viendo desde un prisma como que es no valorar la Copa. Al final, no creo que no sea no valorar la Copa, sino es centrarte en la Liga, porque al final todos tenemos claro cuál es el objetivo a final de temporada. La Copa del Rey no la vas a ganar. Sí que es verdad que puedes traer algún equipo grande, que te llene el estadio, hacer una buena entrada, pero al final el objetivo es claro, ¿no? Que es el ascenso.
Exactamente. A final de temporada lo que vas a querer es, y lo que vas a recordar, si subes o te quedas otro año en segunda. Que llegues a cuartos en la Copa, pues sí, ese momento de que hayas dicho de ilusión, pero ya está, nada más.
Yo creo que es lo que decimos. Además, aparte de esto que estamos diciendo, tienes ahí, si pasas la eliminatoria, tienes más minutos para repartir como tú quieras, para que algunos jugadores puedan rodarse. Y eso, que además... yo es que no entiendo lo de que se diga que no interesa. En su momento, vamos a ver, si al final se pasa, pues bueno, otra eliminatoria que tienes. Nadie está diciendo que se te haga la obligación de pasar. Que no se pasa, perfecto. Ahora sí, la gente lo que pedimos es que la afición, es que esos partidos se intente, se vaya por todas. Que luego te eliminan. Bueno, pues mala suerte, te han eliminado. Pero yo pienso que mañana, si se va por todas, se puede pasar y bueno, seguir teniendo la ilusión de cara a próximas eliminatorias.
Sí, bueno, está ese partido de la selección sub-21, acaba de entrar en los últimos 5 minutos de tiempo añadido que acaba de dar el árbitro. Sigue España, la rojita, sigue perdiendo por 0-1 frente a Serbia. Sí. Se agotan los minutos, queda muy poco y complicado lo tiene, ¿no?
Por el milagro. Además, no le vale empate a uno, tiene que ganar para clasificarse. Así que ya entramos en ese tiempo de milagro.
Muy, muy complicado, ¿eh? Sí. Ahora lo contaremos cómo ha terminado el partido, pero pinta muy, muy mal para la selección sub-21.
Una pena, porque siempre me gusta mucho ver en Juegos Olímpicos de fútbol en la selección española. Pero bueno, quería decir, para aclarar esto, que tenía razón Jesús, en el cuarto de final nos eliminó el Deportivo de Coruña y allí perdimos 4-1. Eso es, que fue el día que debutó Manchev, así que me acuerdo que marcó el gol. Pero fíjate, ya llegaste...
Sí, 0-1, además íbamos, creo.
Íbamos, ¿no? 0-1, eso es, que marcó el gol y metió Diego así. Sí.
Yo sin libreta no soy capaz.
Sí. Ya te digo que al final... Sí, me acuerdo que ese año la ilusión que había con la Copa del Rey, que ya estás, y además seamos un equipo, el único equipo que llegó a segunda división, a cuartos de final, ya entras otra vez en esa espiral de entrar en medios nacionales, en dar un poco más de nombre, creo que siempre es importante. Y más este año, que al final, si llegas a cuartos de final o octavos, van a haber sido los chicos los que te han llevado allí, porque al final este año, entre lesiones tal, al final van a jugar siempre 3-4 canteranos de titular, que les vas a dar más rodaje, vamos.
Bueno, nos queda poco de programa, nos quedan apenas 10 minutos antes de terminar y bueno, de comentar ese partido de Liga, aunque parece que nos queda todavía muy lejos contra la Ponferradina en casa. Voy a recordar que estamos en el Hotel La Vega, hotel de 4 estrellas, en la Avenida de Salamanca, kilómetro 131, en Arroyo de la Encomienda. Y como siempre, Javi...
Espectacular.
Muy bien, ¿no?
Muy bien. Claro.
Vosotros a gusto, ¿no?
Sí, sí,
también.
Como siempre.
Divinamente.
Como siempre lo decimos, al final nunca hacemos una foto, a ver si hoy nos acordamos, hacemos una foto, la subimos.
No, porque al final siempre te vas
porque
a... Porque
todos los programas lo decimos.
Por la caña de cerveza, siempre te lanzas por la caña de cerveza a la barra y entonces no da tiempo a la foto.
Como decía, vamos a hablar de la Ponferradina antes de terminar la tertulia. ¿Qué os parece ese próximo partido contra la Ponferradina? ¿Partido fácil, asequible, complicado?
Es engañoso, yo creo que es engañoso. Es un partido que son gente que ya es experimentada y no lo van a poner nada fácil. Y el Valladolid, pues oye, tiene que tener el hándicap de jugar en casa, de decir, estamos aquí nosotros y los puntos de casa, vamos, los 3 puntos, las victorias de casa, o sea, para mí es primordial. Luego o sea fuera puedes ganar, empatar, tal.
¿Prevés otro partido poco vistoso?
Bueno,
quizá de oficio, habrá que tirar de oficio, ¿no?
Un poquito, pero yo creo que puede haber algo más que otros días, no sé, es la sensación que me da.
Pedro.
Bueno, muy importante seguir puntuando, está muy bien siempre ganar todos los partidos, nunca desechemos que si hay que empatar, se empata.
Sí.
Son ya 6 partidos los que llevamos sin perder. Os traía aquí yo un dato, es el año pasado los equipos que había en segunda como muchos tuvieron cuatro o cinco equipos, que bueno, ya lo diremos cuando llegue el momento,
sí,
pero estuvieron ocho partidos sin perder. Pero estar, por ejemplo, más de ocho o nueve partidos sin perder es rarísimo, ¿eh? Lo consiguió el Eibar, que subió a primera. Entonces, seguir con esta racha de seguir puntuando siempre, ¿no? La Ponferradina, que es también mi otro equipo de mis amores, porque yo tengo sangre berciana,
sí,
pero y en casa tendremos ahí conflicto familiar, mi mujer es de la Ponferradina, pero...
Es así, ¿eh? Complicado, ya sé por quién vas tú.
Tenemos un fin de semana complicado. Entonces, la Ponferradina lo que sí que tiene, como el Numancia, sus puntos débiles. Y ahí yo creo que vamos a jugar un factor muy, muy importante de entrenador de nuevo. La Ponferradina es un equipo que te puede meter cuatro como le metió al Betis, pero que si tú te haces dueño del partido y sabes por dónde son sus puntos débiles, pues te puedes llevar el gato al agua. Entonces también va a influir mucho eso, quién se haga dueño del partido.
Sí, Rebeca.
Yo estoy en la línea de que va a ser un partido muy trabado, pocos goles, y donde los factores van a ser el planteamiento de Rubi y la afición. O sea, por Zorrilla no tienen que escaparse puntos, y si se escapan, que sean los menos posibles y a tirar de empates, pero que no vuelvan los fantasmas de Juan Ignacio Martínez, por favor.
Bueno, de momento en Zorrilla, ¿no?, solo hemos dejado de escapar un empate, o sea que seguimos con esa media inglesa de empate, victoria, empate, victoria, empate, victoria.
De momento yo creo que lo estamos haciendo perfecto, tanto en casa como fuera. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, si no se puede ganar, lo que hay que hacer es intentar seguir puntuando. Y sí que es verdad que este partido, quizás incluso después de toda la semana anterior, que cuando vino el Betis, estábamos diciendo, ¡ay, que viene el Betis, que sí, el máximo candidato! Y luego realmente casi ha sido el partido que menos hemos sufrido atrás. No le pudimos ganar, no tuvimos suerte de cara a portería. Incluso este partido, a eso me refiero, que incluso puede ser más complicado, llegar a ser más complicado que el del Betis.
Sí, sí.
La Ponferradina tiene unos jugadores muy, muy interesantes.
Y muy en forma.
Sí, sí, sí. Lo están haciendo fenomenal.
Pablo Infante está como si tuviese 18 años.
Sí, sí, sí. Y lo que decía Pedro, hay que intentar, y el planteamiento de Rubi también que decía Rebeca, hay que intentar con eso contrarrestar sus armas y atacar sus puntos débiles, como decía Pedro, y yo creo que si hacemos eso bien, podemos llevarnos los puntos.
Esta mañana yo lo decía en el programa, en directo en Marca, que viene un partido complicado porque la Ponferradina, al fin y al cabo, no tiene nada que perder. Viene con la presión para Valladolid. Él, si la Ponferradina gana, es un triunfo que has ganado en un campo muy complicado, pero si pierde, al final la Ponferradina dirá, pues mira, este es un partido con el que contábamos perder. Así que esa presión que tenemos ahora Valladolid, que tiene en segunda, es la que hay que saber un poco manejar. Y yo también creo que va a depender mucho de cómo sea el partido mañana. Si mañana consigues pasar, al final, después vienes de victoria, la mente es mucho... ¿No crees que va a tener que ver?
Yo creo que no va a
tener. Espera, os voy a cortar un segundito porque acaba de terminar ese partido, ese España-Serbia sub-21. Se ha vuelto un poco loco al final el encuentro, marcó Sergi Roberto al final del partido, a los pocos segundos marcó Serbia por medio de Kostic. Finalmente 1-2 ha ganado Serbia, no ha podido ser para la selección española sub-21.
Bueno, pues nada, tenemos que conformarnos con ver las Olimpiadas, pues otro tipo de espectáculo que también nos gusta, la verdad.
Muy mala noticia, para España sub-21.
Sí, una faena.
Una pena.
Bueno, decías, Pedro, perdona.
Yo decía que creo que no va a tener nada que ver el partido de Copa con el de Liga, pase lo que pase, creo que van a ser dos partidos completamente diferentes. Y bueno,
como siempre, Pedro, matándome.
Y voy a terminar con un dato. El otro día Chus nos decía que siempre que habíamos ganado en Soria habíamos ascendido y tal.
Sí.
Yo hoy traigo otro dato, y es que las cuatro veces que nos hemos enfrentado al Numancia en segunda división, el partido siguiente siempre le hemos ganado. Eso sirve de dato. Siempre le hemos ganado. En la temporada 2005-2006 veníamos de perder en Soria y ganamos 3-1 al Jerez. En el año 2006-2007 fue el ascenso de Mendilibar, fue el último partido y ganamos el siguiente, que fue el primer partido de primera, que ganamos al Español 0-1.
¿Cuál te come?
En el año 2010-2011 veníamos de empatar 3-3 en Soria y ganamos el partido siguiente 5-1 al Córdoba.
¿Qué más con Afti?
Y en el año 2011-2012 veníamos de ganar 1-4 en Los Pajaritos y ganamos a Las Palmas en casa 2-1. O sea, siempre hemos ganado el partido siguiente al de
Los Pajaritos. Y partidos locos, Los Pajaritos, digamos.
Sí, sí, siempre. Ahora dime la verdad, Pedro, que me ha dicho que has buscado este dato porque estabas picado con Chus, con el dato de otro día, ¿no?
Sí, claro, yo le tenía que dar otro que
y has dicho,
le quedase pequeño.
Voy a dar en contradato para dejar a Chus bajo
contradato.
Los
ojos. Vamos a ver otro que se llame el contradato.
El contradato.
No sé si nos puedes anticipar un poquito acerca de qué va a ir el dato del jueves.
No porque el dato promete, pero está ahí, se está cuajando, entonces, como hacen en televisión después de la publicidad, hay que oír el jueves por la tarde, el intermedio.
O sea, para ni una pequeña pista, ¿no?
No doy pistas todavía.
Vale, de acuerdo.
No, vamos, yo creo que va a ser un partido que yo creo que gana no se va a relajarse la gente, ni si se pierde se van a echar las manos a la cabeza. No,
sí.
Creo que no hay problema en ese sentido.
Bueno, al final es un partido que no deja de ser un derbi regional, ¿no? Que esto, este año tenemos muchos porque tenemos tres, pero bueno, quieras que no, espero que venga mucha gente desde allí, desde el Bierzo, de Ponferrada.
Ya hemos visto las otras veces que han venido últimamente en segunda, cuando hemos estado.
Yo recuerdo la última vez que sí que vino mucha gente, pero fue
sí.
Hacía buen tiempo, a ver si esta vez también
se anima. era ya de la segunda vuelta, creo, las dos veces.
Sí.
Los dos partidos, además, fueron complicados, les ganó el Valladolid, pero uno creo que fue 1-0.
De penalti.
Fue el penalti ese que hizo Cifu, que le expulsaron. Y el otro 2-1 que ganamos en
al final
del todo, cuando estaba Javi Jiménez. Tal.
Sí, sí.
Pero siempre han sido partidos complicados y de mucho ambiente, y ellos vendrán pues con muchas ganas, quizás más que en otros
partidos.
Deciros
que vengo yo de Ponferrada ayer, y sí, allí hay mucho ánimo y vienen varios autocares para acá, en principio es lo que parece.
No, a mí me gusta mucho que venga afición de fuera y que se anime el estadio y que siempre haya buen rollo.
No, además nos llevamos bien.
Sí. A mí siempre... Sí, dime, Marlo.
Por cierto, muy rápido, no sé si lo hemos mencionado, Jeffren, que está ya... ha entrenado con el equipo.
Sí.
Y es duda para... no sabemos si va a entrar mañana o si puede o no puede entrar.
Yo creo que mañana no va a entrar. No va a entrar por precaución. No estamos tampoco como para andar forzando. Creo que podrá jugar el sábado, pero no de titular, a lo mejor 15-20 minutos. Creo que hay que dosificarle. Un Jeffren que ya dijo la semana pasada, os ha comentado por Venezuela, que a lo mejor es convocado con la selección vino tinto.
Bueno, pues ya tenemos que despedirnos. Voy a despedir a nuestros tertulianos, a Jesús Pérez.
Gracias.
Alberto Arroyo.
Gracias.
Rebeca Díez.
Gracias.
Y Pedro Rodríguez.
Gracias.
Muchísimas gracias a todos. Te despido a ti también, Javier Heredero.
Como siempre, muchas gracias, Marlo, por contar conmigo.
Y nos despedimos, recuerdo, desde el Hotel La Vega, Hotel 4 Estrellas en Avenida de Salamanca, kilómetro 131 en Arroyo de la Encomienda. Nos escuchamos mañana de 1 a 3 en directo a Marca Valladolid. Un saludo.
Un saludo.
Así que os espero todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en Radio Marca para que viajemos con el programa de turismo Paralelo 20.
¡Coche, tú! ¡Entra, voy! ¡Radio, voy! ¡Móvil! ¡Bluetooth! ¡Dale! Aplicación para móviles de Radio Marca.
Si quieres escuchar Radio Marca sin interferencias en tu coche, conecta tu móvil a través del Bluetooth en los altavoces de tu vehículo. Eso sí, antes de empezar la marcha, Radio Marca, la radio que hace afición sin interferencias.
A tu mujer. Cota.
Son ya las 8 de la tarde, las 7, si nos escuchas desde Canarias. Puede que tu día no haya sido el mejor. Puede que el deporte hoy no te haya dado alegrías. Puede que tu delantero favorito fallara un gol a puerta vacía. Y en la quiniela te quedaras a un signo de ser millonario. E incluso puede haber ocurrido todo lo contrario. En cualquier caso, todo eso ya pasó. Ahora toca subir el volumen de tu radio. Aquí no te vamos a cansar con discursos proféticos, ni con debates que no llegan a ninguna parte. Olvídate de los malos rollos. Te hemos preparado un gran show. Con Pablo Juan Arena.
Hola, hola.
Y Janela Clavo.
¿Qué tal, familia?
Empieza el show de Radio Marca.
Bueno, pues ya estamos aquí.
Estudio Juan Manuel Gonzalo en Madrid.
Para que nos escuches a través de todas las emisoras de Radio Marca.
Y en cualquier lugar del mundo a través de marca.com.
Y en cualquier momento en el podcast de radiomarca.com.
Ya sabes que esto es el show, creemos que es una forma distinta de ver el deporte y la radio.
Sí, enseguida te voy a contar un menú muy completo, completísimo.
Pues sí, porque enseguida vamos a hablar con unos actores que salen en la tele, en las tablas y hoy en la radio. Pablo Puyol Gorka Ochoa, Eva Ugarte y Marian Hernández.
Ya están todos por aquí. Sí, y para acabar tenemos la música, la del Lichis, el alma de la cabra mecánica, que también va a cerrar este show poco antes de las 11 de la noche.
Ah, como me gusta. Y además hoy nos tiramos de nuevo, ¿a dónde, Pablo? Al agua. Tendremos a José y a Lessi con un invitado muy especial en Nadando Libre.
Nadando Libre, nuestra sección de natación. Y hoy tenemos cita con la tecnología. Guille del Palacio nos va a hablar de sus últimos cachivaches.
Y hoy, por supuesto, también tendremos pregunta. Ayer la planteamos. Hoy ha jugado la Sub-21. El domingo, con 21 años, ganó Márquez, su bicampeonato del mundo. Así que yo creo que queda claro, por lo menos el número, 21.
Sí, sí, te preguntamos por tus 21 años, ¿eh? ¿Qué hacías cuando tenías 21 años? Nos lo cuentas.
Uf,
¿eh?
Pablo, con 21 años, qué recuerdos, qué vida, qué vida.
Qué recuerdo para ti hace 2 años,
hace un poquito más, hace 6.
Bueno, sí. Pilla turno en nuestro teléfono y nos lo cuentas. ¿Qué hacías tú con 21 años? 91-443-6501.
91-443-6501.
Y, por supuesto, puedes contarnos lo que quieras en nuestro muro de los oyentes, que es nuestro WhatsApp, 628-26-90-92.
628-26-90-92.
Esto es el show y ella es Yanela Clavo.
Él es Pablo Juan Arena.
Y estas son las novedades, las noticias de este martes 14 de octubre. Bueno, vamos a abrir con fútbol. Hoy la selección española sub-21 se ha jugado su presencia en el europeo y en los Juegos Olímpicos ante Serbia. Solo valía una victoria, sí. Te lo hemos estado contando. O un empate sin goles, pero al final nada de nada. No ha podido ser. España eliminada en el descuento. Bueno, hay que decir que en el descuento hemos empatado y vamos perdiendo 0-1. Hemos empatado a 1, pero todos volcados. No ha tenido Munir ahí el 2-1, pero a la contra. Serbia ha anotado el 1-2 definitivo.